Nuestra Biblia en el capítulo 12 de los Hebreos, versículos del 14 al 17. Hebreos, capítulo 12, versículos del 14 al 17. Y en esta noche vamos a analizar y estudiar el peligro de la mundanalidad, el peligro que corremos de permitir que el sistema del mundo pueda o llegue a absorber nuestros pensamientos o a controlar nuestra manera de vivir. Hebreos 12, del 14 al 17, dice estas palabras: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Al principio de este capítulo, la invitación que se nos hace es a correr con paciencia la carrera de la fe. Después vino una exhortación a que mientras nos mantengamos y mientras estamos en la carrera, no menospreciemos ni tampoco desmayemos con la disciplina de nuestro entrenador. Nuestro entrenador va a tratar de sacar de nosotros lo mejor. Y el entrenador que tenemos nos va a hacer que nos despertemos temprano, que insistamos, que corramos, que no comamos tanta nieve antes de acostarnos, que no comamos tanto atole, etcétera, etcétera. Un entrenador bueno tiene que exigir a los atletas y al equipo que tiene bajo su mando una disciplina férrea. Entonces ya se nos manda a que el Espíritu Santo, que es nuestro entrenador, va a estar constantemente mostrándonos la disciplina que nuestra vida necesita para correr la carrera de la fe. Y ahora nosotros vamos a ver en esta parte, en estos versículos, una advertencia muy solemne. Y esta advertencia está relacionada a una cosa importante: a cuidarnos de tener una mentalidad mundana, a tener cuidado de pensar como el mundo piensa. Esta mentalidad mundana es la antítesis, o es totalmente lo contrario a la perseverancia espiritual. Y aquí se ilustra esta mentalidad medio de Esaú. Esta mentalidad está caracterizada por la carnalidad, por la superficialidad y por la mundanalidad y el cinismo y el desprecio y la burla a la disciplina de Dios. Antes de entrar a estudiar este pasaje, quiero en primer lugar que ustedes aprendan a diferenciar qué cosa es lo mundano y qué cosa no es lo mundano. En otras palabras, vamos a analizar brevemente la mundanalidad. Vamos a ver en primer lugar qué cosa no es la mundanalidad. Porque nosotros tenemos la costumbre a cualquier persona decir, se rió como un mundano, o se viste como la gente del mundo, o tiene esta actitud como la gente del mundo. Y tenemos que aprender a diferenciar realmente lo que significa la palabra ser mundano. En primer lugar, la mundanalidad no es algo externo. En otras palabras, uno no puede mirar a una persona por afuera y concluir esa persona es mundana. El Señor Jesucristo ya había dicho muchas veces a los discípulos que no juzgáramos según las apariencias. Los fariseos veían externamente a los discípulos que no se lavaban las manos. Y como no se lavaban las manos, para los fariseos eran mundanos. Comenzaban a juzgar las cosas espirituales por el comportamiento externo. Una vez el profeta Samuel le dijo al papá de David, el señor Jesse, que Dios era un Dios que miraba el corazón. Los hombres miran lo de afuera, Dios mira el corazón. Entonces tenemos que aprender a tener mucho cuidado de voltear en la iglesia o en la calle o ver a una persona y decir que porque ya va en este camión o porque está vestido así o porque hizo tal o tal cosa, es una persona mundana. Porque la mundanalidad no se puede juzgar de una forma profunda y juiciosa con la externalidad nada más. En segundo lugar, la mundanalidad tampoco está basada en preferencias, gustos o tradiciones. No está basada en preferencias, gustos o tradiciones. Mucha gente tiene gustos o preferencias por tradición, pero son ignorantes al respecto. Por ejemplo, vean ustedes el libro de Romanos, en el capítulo 14, que se escribió precisamente para distinguir las preferencias y los gustos en la comida, en el día festivo, entre una clase de cristianos y la otra clase. Y en este capítulo encontramos nosotros que los cristianos en la iglesia comenzaron a dividirse en dos. Por ejemplo, en la iglesia de Roma había cristianos que decían, no, lo bíblico es no comer carne. Y si eres vegetariano, eres espiritual. Y otros decían, no es cierto, podemos comer carne. Otro grupo de cristianos decía, no, debemos tener el servicio el lunes o el martes, porque la Biblia no dice exactamente en qué día tenemos que hacer. Otros cristianos decían, no, tiene que ser el domingo. Otros cristianos decían, las mujeres se tienen que poner velo en la cabeza. Otros decían, no, no tienen por qué ponerse velo. Son cosas que ya pasaron. Y comenzaron esta divergencia de opiniones a dividir a los cristianos. Porque es la tendencia nuestra estar juzgando lo que es espiritual o lo que es bíblico con las cosas externas. Vean la solución del apóstol Pablo a estas divisiones respecto a las cosas externas en las iglesias. Y dice Romanos 14, versículos del 1 al 5, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí no está hablando de un débil en la fe que tenga 5 años en Cristo y que no haya crecido. Aquí se refiere exclusivamente a los nuevos convertidos, a los recién nacidos, a los que su fe todavía no ha podido llegar a fortalecerse y a comprender cosas que los más maduros ya tienen. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Aquí vemos entonces el principio importante en que si tú estás convencido que debes ser vegetariano, sé vegetariano. Pero no te metas ni trates de imponer tu dieta con otro hermano. Y menos decirle que eres más espiritual porque tú no comes chuletas de puerco o tacos al pastor. Ahora, hay otros hermanos que dicen, bueno, es que el domingo debe haber 2 servicios. Y debe haber un servicio en la mañana y el servicio en la tarde. Y cuando una iglesia no tiene 2 servicios, pero se van para atrás. Y lo primero que tú tienes que preguntarle es, ¿en dónde en la Biblia se dice que los domingos se necesiten tener 2 servicios para ser espiritual? Una vez llegué de una congregación ahí en la frontera, y fui al servicio en la mañana a predicar y en la tarde me dijeron, usted va a venir al servicio a las 6, ¿verdad? Y le dije, mire hermano, francamente quiero decirle que prefiero irme con mi esposa a Chapultepec. me dice el hermano, pero ¿cómo es posible, hermano Aldusin? Y comenzó a decir este hermano, es que el hermano Aldusin es carnal, mundano, prefiere Chapultepec que las cosas de Dios. Entonces, cuando supe esto en la noche, le hablé por teléfono al hermano y le dije, miro, quiero que no haya malas interpretaciones entre nosotros, pero en primer lugar, usted no se puede poner a imponer dos servicios y menos decir que si no vienen a los dos servicios, la gente es carnal o mundana. Porque en primer lugar, le dije, no es bíblico. En segundo lugar, es una tradición inventada por nosotros. Porque podemos juntarnos una vez, dos veces, tres veces, cada quien esté convencido en su mente. Dios me ha convencido que el domingo es el día del Señor y para mí todos los días son santos. Pero si yo voy en la mañana y en la tarde, ¿cuándo tengo tiempo de estar con mi familia? De estar con mis hijos, llevarlos a remar, de estar, etcétera, etcétera. Pero vemos nosotros que se forman patrones y exigencias donde caemos en el legalismo. Y esto es precisamente lo que debemos nosotros de diferenciar cuando caminamos en Jesucristo. Ahora ven el versículo 13, el 17 y el 21. Y dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 17, porque el reino de Dios no consiste ni bebida, sino ni en comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo dice en este momento, miren hermanos, si el reino de Dios consistiera en que los espirituales son los que se abstienen de no comer, de no hacer esto, de ir a dos servicios, entonces, ¿en dónde está el gozo y la paz del Espíritu Santo? ¿Qué cosa es lo que Dios nos está diciendo? Que lo más importante es que no nos fijemos en las externalidades, sino en el gozo y en la paz que tienes en esta noche. Tú puedes ahorita en la noche encontrarte una hermana que llega gozosa y con mucha paz. Y tú estás con una cara así, ¿por qué no fuiste ayer al servicio? Fíjate hermana que fui con mi cuñada porque vino a testificar. ¿Qué no sabes que tienes que estar en el servicio? Y la hermana ahorita tiene más gozo y paz que no fue al servicio ayer que tú que fuiste al servicio ayer. Entonces, Dios no está checando con una paloma, ni palomeando, ni poniendo tachas. Tachas si no vienes al servicio el domingo. Tenemos que ir al servicio, pero no solamente para cumplir con un aspecto religioso, sino porque nos nace. Y si algo se te atraviesa y tuviste que ir a casa de tu prima y el Espíritu Santo dijo que no fueras el domingo al servicio, no juzgues a la hermana y te hemos estado esperando. ¿Y por qué no fuiste ayer? ¿Y por qué no fuiste a la reunión? Espérate y oye la explicación de la hermana y no la juzgues. Antes de saber el gozo y la paz que ella tiene más que tú, que cumples con la ley de la boca para afuera. Ahora dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y aquí se resume todo Romanos 14 y nos dice lo siguiente. ¿Es malo tomarse una cerveza? ¿Es pecado tomarse una cerveza? ¿Es pecado tomarse un vaso de vino? ¿Quién puede decir que es pecado? Nadie. Pero no es malo tomarme un vaso de vino con la comida. No es malo tomarme una cerveza de vez en cuando, pero si es pecado, el día que me tome la cerveza o el vaso de vino y tropiece a mi hermano débil en la fe. ¿Ya me comprenden? Entonces, si tú vas a Europa, por ejemplo, ahí en las comidas todo mundo toma, en lugar de horchata y jamaica, vino con las comidas. Aquí en México, una de cada 100 familias toma vino con las comidas. A lo mejor tú eres una familia en México que acostumbras a tomar vino con las comidas. Tienes costumbres europeas. De repente llega Doña Chencha con la familia burrón a tu casa. Y ellos no están acostumbrados a eso, pero como estamos nosotros acostumbrados, ¿por qué no? Ah, entonces, como tú estás acostumbrado, pero ellos son débiles en la fe, y como no van a entender, la familia burrón no va a entender que tú tomas vino, y no van a comprender que no te estás emborrachando, sino que lo usas como agua, entonces no tomas vino cuando la familia burrón está en tu casa, para no poner tropiezo a la familia burrón. ¿Ya se dan cuenta? Hay muchas cosas que tenemos la libertad de hacer, pero que debemos de sacrificarnos por el bien de los demás. Entonces, esta se llama la ley de la libertad. Debemos de aprender a hacer cosas y no porque sea, es que no es malo tomarme esto, y Dios sabe que una cerveza, y tengo mucho calor ahorita, y con el chivito y con el cabrito al horno, una cerveza bien rica, una elodia así fuerte, fuerte, y a lo mejor Dios sí sabe que es cierto, nada más te vas a tomar una, ni se te va a subir, y te va a hacer muy buena la digestión. Pero el día que por esa cerveza tropieces a otro hermano, mejor no te la tomes. Tu pecado no fue tomarte la cerveza, tu pecado fue tropiezo a tu hermano. Si leen 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10, ahí encuentran la explicación de lo que estamos hablando. Entonces, hay mucha gente que tiene esos gustos, esas tradiciones, y no podemos decir, son mundanos porque hacen esto o aquello. Vamos a ver lo que sí es la mundanalidad. La mundanalidad, en primer lugar, es una actitud mental controlada por el sistema moral y filosófico del mundo que nos rodea, el cual debilita nuestras convicciones cristianas. Te voy a decir qué cosa sí es ser mundano. Sí es ser mundano es tener 2 años en Cristo, ir a la escuela bíblica o al estudio bíblico e ir a tomar clases de Dianética. Ser mundano es ir y tomar clases de la Biblia y ver películas pornográficas. Eso sí es mundano. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que las filosofías y la moral del mundo controlen tu mente, gobiernen tu mente e impidan que tu mente tenga la fuerza de voluntad y el poder de absorber la palabra de Dios. Cuando yo vengo a la Biblia, dice la Biblia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, fíjense lo que dice, verán a Dios. No significa que hasta que venga el Señor vamos a tener limpios de corazón para poder verlo. Se refiere también a la vida que estamos viviendo ahorita. En otras palabras, feliz y dichosa la persona en esta noche, que ahorita antes de entrar por esa puerta, entró a este estudio con un corazón limpio. ¿Por qué? Porque en esta noche va a oír lo que el Espíritu dice y va a ver la gloria de Dios reflejada en su palabra. Cuando yo vengo a la Biblia, tengo que limpiarme. Si yo vengo a la Biblia con un corazón sucio, no puede el Espíritu Santo enseñarme las cosas del Espíritu. Entonces, yo no puedo estar viendo pornografía y sacar a la Biblia, estar estudiando la Dianética, yendo a oír a los gurús, yendo a ver a David Copperfield al Auditorio Nacional, y estar viendo pachangas y suciedad y borlote en el mundo, y después venir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo la mente del mundo y la mente de Dios. No podemos servir a dos amos. Dice Romanos 12:2, ya se lo saben de memoria, ¿para qué lo ven? No os conforméis a este mundo. Esta palabra conformarse significa moldear. No permitan que el mundo los meta en su molde. Muchachas, si el molde del mundo, si las tradiciones del mundo es la minifalda, tú eres cristiana y dices, es que esta es la moda, un momentito. ¿Quién está controlando tu mente? ¿Quién está formando tu mente? ¿La moda o la Biblia? Si tú dejas que el mundo moldee tu mente, tú puedes decirme esta noche, pero usted acaba de decir que lo externo no tiene ningún problema. No. Pero si tú insistes, después de oír, ¿verdad?, que debes de vestirte con pudor y modestia y no usar vestidos cortitos, lo sigues usando, es porque eres mundana. Estás gobernada por una actitud mental donde quieres darle gusto al mundo y vestirte como el mundo. No te importa la opinión de Dios. Esto es lo que la Biblia le llama mundano. Dice Romanos 12:2, no permitan que el mundo las moldee, sino transformaos. La palabra esta, transformaos, es la palabra griega metamorfosis. Sino cambien totalmente su manera de pensar. Y cuando ustedes comiencen a cambiar su manera de pensar, dice Romanos 12:2, comprobarán, ¿qué cosa dice? La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tú quieres saber a qué escuela quieres ir, quieres saber si vas a hacer el negocio, quieres saber realmente cuál es el propósito de Dios para tu vida. La condición para conocer la voluntad de Dios es transformar nuestra manera de pensar. No pensar como el mundo piensa. Una vez me preguntaron que si ver telenovelas era ser mundano. Y muchas señoras cristianas ven, de vez en cuando hay una telenoveluca, ¿verdad? Ay, como que ya dicen, está muy aburrida ver una. Y pues, si esas personas están constantemente y tienen años o meses constantes, de que cuidado que se les pase la hora de la telenovela, porque entonces rechinan y chillan con Viviana y con Colorín y con Rosa Salvaje, y ay, ¿qué le pasó? Y esto y el otro, y comienzan a comportarse, o creen que lo que está en la telenovela puede ser realidad en su vida, han tenido y recibido la actitud mental del mundo. Todo lo que pasa en Magnum, todo lo que pasa con Bruce Lee, todo lo que pasa con Los Intocables, todo lo que pasa con Rambo, son cosas que no existen más que en la imaginación del hombre. Nadie se escapa una balacera como las que se escapa Rambo. Nadie tiene el pegue de Magnum con las muchachas. Las muchachas que salen de la televisión guapicisísimas es una entre 100. ¿Y cuántos viejos rabos verdes ven una película en la televisión o que se mueve una modelo guapísima, así excéntrica, y ya ven a la secretaria como la de la televisión? Y comenzamos a permitir que las películas y el cine comience a cambiar nuestra actitud mental, cuando debe ser todo lo contrario. Es esta la televisión del cristiano, la Biblia. Ahora, el peligro de la mundanalidad, ¿cuál es? ¿Qué pasa cuando un cristiano persiste en su actitud mental y sigue las corrientes del mundo y se viste como el mundo y va a los espectáculos del mundo y va al Teatro Blanquita también y se echa su cerveza con todos sus amigos los sábados, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es el siguiente. Corremos el peligro, número uno, de no renovar nuestra mente. De no renovar nuestra mente. Número dos, al no renovar nuestra mente, nunca conoceremos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y número tres, nunca tendremos victoria sobre el pecado. Vean ustedes qué peligroso es no seguir la santidad. No renovaremos nuestra mente, no conoceremos la voluntad de Dios y no tendremos la victoria sobre el pecado. Ahora sí veamos el pasaje. Y veamos en primer lugar el versículo 14, porque en el versículo 14 se nos dan dos mandamientos positivos ante el peligro de la mundanalidad. El primer mandamiento que se nos da en el versículo 14 es el siguiente: sigan la paz con todos. Aquí nosotros descubrimos esto. Mi relación con mis semejantes, con mis amigos, con mis hermanos, mi relación principalmente con mi esposa, tiene que ser de paz. Si yo no tengo paz en mi casa, con mi madre, con mi esposa principalmente, con mis hermanos, con mis pastores, con hermanos en la congregación, si no hay una relación de paz, no puede haber crecimiento. Está íntimamente relacionada nuestra amistad y la paz que tengamos con el mundo, con nuestros hermanos y las personas, y la amistad que tengamos con el Señor Jesucristo. Cuando no tenemos paz con alguien, tampoco la podemos tener con Dios. Esto es absolutamente cierto en la Biblia. Lo opuesto a seguir la paz es vivir con un espíritu de odio y contención en contra de los demás. ¿Conoces tú a un hermano o a una hermana peleonera que siempre esté con chismes, siempre criticando, siempre atacando? ¿Cuál es el espíritu de esa persona? Es un espíritu de contención. Esa persona está muy lejos de la santidad, del crecimiento, de la comprensión del espíritu. Entonces, vean lo que dice en 1 Juan capítulo 2. Respecto a la enemistad en contra de los hermanos, y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 9 al 11, describe como en ninguna parte de la Biblia el peligro de la enemistad con los hermanos en la fe, principalmente. Dice 1 Juan 2, del 9 al 11. El que dice, de la boca para afuera, ¿verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, vean ustedes, en cuanto, mírenme aquí, en cuanto el odio entra a mi corazón, automáticamente quedo en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Número uno. Número dos, anda en tinieblas. Y número tres, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mi corazón, si está gobernado por el amor y la paz con mi prójimo, me dará luz. Mientras yo me levante contento, ¿cómo está doña Conchita? ¿Cómo le va doña Chinchita? ¿Cómo le va comadrita? ¿Cómo le va esto? Y veo caras que me odian en el mundo y ni les hago caso, que Dios la bendiga. En el periférico me insultan, que Dios te bendiga, y le grito que Dios lo bendiga. Y tratamos de estar de dándole al mundo esa paz, vamos a andar en luz y vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero en el momento en que el odio entra a tu corazón, se te apaga automáticamente la luz en tu corazón. Y comienzas, dice la Biblia, a andar así. Como a tientas, como a ciegas, porque las tinieblas, el odio, nos ciegan la luz de Cristo. Si leen anteriormente en la primera carta de San Juan capítulo 1, dice, Dios es luz. Y nadie puede decir que anda en luz y anda en tinieblas también, porque Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice la Biblia, mentimos. Somos unos mentirosos, porque Dios no puede andar con nadie que tenga la luz apagada en su corazón. El segundo mandamiento, regresamos a Hebreos, es que sigamos la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. Y dice la Biblia que sin la santidad nadie verá a Dios. La santidad, hoy traje el cassette de La Santidad y el Joven del seminario el sábado. Estuvo clarísimo ahí lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es ser bueno, ni tampoco que me muera y una religión me canonice, me digan como Santa Fulanita no hizo nada, e investigamos que hizo milagros y hasta que salió sangre de sus manos cuando se murió, la vamos a declarar Santa Rita de Acacia. Eso no es la santidad. La santidad es la vida de Jesús en nuestro corazón. Esa es la santidad cuando fuimos salvados. Pero la santidad que se nos dice aquí a seguir es mantener esta condición de luz en nuestro corazón. Mientras yo tenga la paz con todos, todos los días, estoy llamando a Dios todos los días. Y mientras en mi vida hay amor, estoy siguiendo la santidad. Solo el cristiano puede caminar este camino de luz y de amor, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en su corazón. La santificación, entonces, es una preparación espiritual o la capacidad interior para que podamos tener comunión con Dios. Debemos de tratar la palabra santo, significa separado o diferente. Debes de ser diferente en tu escuela a tus amigas. Debes de ser diferente en tu trabajo a tus amigos. Debes de tratar de ser diferente a todos los doctores, a todos los abogados, a los ingenieros que hay. Todos son tranzas, ladrones, asaltantes, no dan recibos en sus consultas, evaden impuestos. Dice la Biblia, tú sé diferente. Eso significa, sé santo. Cuando dice la Biblia, sé santo, significa, sé diferente. Sepárate de las cosas que el mundo sigue. Y si tú no sigues esta vida de separación y de apartamiento del pecado, nunca podrás ver a Dios. Ahora veamos el versículo 15 y 16 en Hebreos 12. Versículo 15 y 16. Los mandamientos o advertencias negativas. Y se nos dan tres mandamientos u órdenes o advertencias negativas. La primera es la siguiente y dice así en el versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La primera advertencia negativa en esta noche es que te cuides o que te fijes si otra persona ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. La palabra o la frase dejar de alcanzar. En el griego es la palabra ustereo apo. Ustereo apo. Y significa quedarse atrás. O regresar o atrasarse en la carrera. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Que cuando vayas corriendo, si tú volteas de repente, ya vimos en la clase la carrera de la fe, que no debemos de voltear, ¿verdad? Ni estar viendo los zapatos porque nos vamos a caer. Debemos de tener puestos los ojos en Cristo. Pero si tú ves que vas corriendo y Juanita que iba contigo corriendo, ya no la ves, y volteas y está un kilómetro atrás, que te fijes muy bien en Juanita. Fíjate muy bien en esa persona, porque se está quedando atrás, porque la gracia de Dios no la mantiene corriendo. ¿Qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? No se refiere a la salvación, porque si se refiriera a la salvación, esa persona ni en la carrera podría estar. Porque para estar en la carrera necesitamos a Cristo como el autor y el consumador de la fe. Entonces se refiere a lo siguiente. Cuando yo fui salvo, ¿por qué fui salvo? ¿Qué significa la palabra gracia? Charis, en el griego, charis significa regalo inmerecido. Dios me da un regalo porque yo llego a la cruz con las manos vacías y digo, Señor, no tengo nada que ofrecerte, vengo como un limosnero espiritual, vengo pobre y quiero que tú me acepto el regalo de Jesucristo, pero si yo vengo con las manos llenas, Dios no me puede dar nada. Tengo que venir con las manos vacías para que Dios me dé a Cristo. Al darme Dios a Cristo, me lo da sin que yo tenga méritos. Si alguien llega a Dios, Padre Santo, ¿ya viste el convento que hice? Señor, ¿ya viste que esa viejita, me levanté y puse un asilo de viejitas limosneras? ¿Ya lo viste, Señor? Ahora sí me recibes en tu reino. Y me dice Dios, nadie se acerque tratando de ofrecerme algo que haya hecho. Porque entonces la muerte de Cristo no significaría nada para mí. Yo ya lo hice todo por ustedes. Ustedes reciban lo que yo les doy gratis. Nada más estiren la mano y dile, Señor, no tengo nada que ofrecerte, ni religión, ni nada. Vengo como un pobre limosnero a recibir la gracia de Dios. Dios entonces me salva por gracia. Muy bien, ya estoy salvado. Ahora, de aquí en adelante, en lo que queda en mi vida cristiana, yo necesito esa gracia que Dios me dio para mi salvación. Escúcheme muy bien. Esa gracia que Dios me dio para mi salvación, la necesito para mi santificación. ¿Cuál es la gracia salvífica? El regalo para mi salvación. ¿Cuál es la gracia que habla aquí Hebreos? La gracia santificante. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente, apúntenla. La gracia que habla ahorita Hebreos y la que tú puedes y yo también dejar de alcanzar, no es la de la salvación, es la habilidad o el poder que Dios nos da todos los días para hacer su voluntad. En otras palabras, ayer me convertí. Hoy amanezco y yo sé que necesito ¿qué cosa para mi vida? La gracia de Dios. Porque es una vida de gracia. Y como es inmerecida, Dios me dice, Armando, te la doy y la necesitas todos los días. Pero si tú no recibes mi gracia, no vas a tener poder para vencer el pecado, las tentaciones, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia en Santiago capítulo 4, a quienes les da Dios la gracia para la santificación. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, ¿cómo debes de caminar en tu vida diaria? En la humildad. ¿Qué cosa es la humildad? La humildad no es así andar, levantarte con el sombrero en la mañana, así, ¿verdad? Como el indio Tizoki, señorcito, aquí estoy, y así todo humildito con mi sombrerito y así timidito. Eso no es la humildad. La humildad es reconocer todos los días tu incapacidad y el poder de Dios. Esa es la humildad. Levantarte en la mañana y saber que si no me pongo a orar, que si no me hinco junto a mi cama, que si no me meto a la palabra hoy temprano a las 6-7 de la mañana, si no memorizo ahora, cuando vaya a mi oficina, cuando vaya a la escuela, cuando vaya a ver a Juanita y a Doña Tentación, me va a ganar Doña Tentación. Porque estoy viviendo en la carne sin la gracia de Dios. Bueno, pues ahí vamos en la carrera y Juanita se quedó atrás. ¿Por qué se quedó atrás? Porque comenzó a vivir mundanamente. Ya Juanita de repente en 5 días ya no iba ni a los estudios, ya no leía su Biblia en la mañana, ya no oraba, y esas cosas, esos medios de gracia, nos comienzan a hacer que nos alejemos de Dios. Y comenzamos a darnos cuenta que ya vamos así. Y luego la carrera cristiana nos comienza a cansar. Ya, ya, ni modo. Ya, ¿para qué sigo corriendo? Y te quedas como el ni modo. Ay, ya, ni modo. Ya, y ahí van los hermanos que llevan 5 kilómetros de ventaja y tú te quedas ahí. Y lo que no saben los que están quedando, lo que no saben, y hay muchos de ustedes en esta noche, lo que no saben es que si no te levantas y levantas tus rodillas paralizadas como en la clase pasada, y te dejas de lamentar y de chillar y de gritar, y ya ni modo, si tú no haces eso, te va a venir un cuero de Dios, porque ya lo vimos, la disciplina de Dios, Dios al que ama, le da. Y cuando te da, ¡ay!, te vas a levantar, y sí, Señor, pero ¿sabes una cosa? Que Dios no va a hacer esto, no te va a meter un Sputnik y te va a aventar para alcanzar a los demás, no, te va a dar cuero y te va a costar 5 veces más alcanzar a los demás. En otras palabras, lo que les quiero decir es que van a sufrir más cuando ustedes dejan de remar en la vida cristiana. Porque vas a tener que volver a remar, pero te vas a dar cuenta que ya llevas 4 kilómetros de atraso y tienes que alcanzar a los demás. Y para eso tienes que sufrir más para poder remar más rápido. Entonces, se nos advierte a que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. El segundo mandamiento es que no permitamos que brote en nuestro corazón alguna raíz de amargura. Cuidado con eso. Cuídense de que alguien deje alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura en su corazón. Existen dos cosas cuando crece una raíz. Dos cosas cuando crece una raíz. En primer lugar, la raíz crece sin darnos cuenta. Y número 2, toma tiempo para que la raíz llegue a la madurez. Así pasa en las cosas espirituales. Sin que te des cuenta, un hecho en tu vida te puede amargar en la vida cristiana. Y te brota sin que te des cuenta. Y pasan 2, 3 y 4 meses y esa raíz, como no has tratado con ella, está creciendo. Está creciendo. Pero cuando te das cuenta, ya está grandotototototota. Y sabes que toda raíz, cuando crece, da fruto envenenado. Un árbol con raíz envenenada da fruto. ¿Una naranja preciosa como de Florida? No, da naranjas podridas. El fruto que da una persona envenenada por una raíz envenenada es contaminación a los demás. Hace poco tuvimos nosotros un problema en una iglesia y llegó un hermano y me dice: Armando, esta familia que no está en tu iglesia, ¿no sería bueno que ustedes los pastores la invitaran a regresar? Y yo le contesté a este hermano: mira, quiero que entiendas bien lo que dice la palabra de Dios. Esta familia salió por esto y por esto. Muy bien. Después de eso, se le visitó y se le invitó a que se arrepintiera. Esta familia no quiso arrepentirse. Se le volvió a insistir 7 veces. Y el problema de esa familia creció en su corazón. Los pastores nos dimos cuenta, amargura. Ahora, si nosotros vamos con esa familia y le decimos, venga a la iglesia así como están de amargados, infectamos a todos los demás. Entonces, por el bien de los demás, de las 99 jitomates, no metemos al podrido. El día que esa familia se arrepienta y saque la raíz de amargura, bienvenida a la iglesia. Pero yo no puedo permitir que a mi rebaño entre alguien que me contamine a los demás. Porque la amargura, vean lo que dice en último lugar. La amargura, dice en el versículo 15, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ustedes no saben lo que una hermana amargada o un hermano amargado les puede hacer. Hoy en la tarde me acaban de informar que hay un grupo de jóvenes en México que salió de una iglesia, creo que Calacuayo, no sé de dónde, que andan esperando afuera de los conciertos, de los ayunos de las iglesias, repartiendo hojas a todo mundo, atacando a los pastores de todas las iglesias. Ahora, de repente, ellos son el único grupo y la única iglesia que tiene la verdad. Todos estos jóvenes son un grupo de jóvenes amargados. La división y el ataque a los líderes espirituales viene del infierno. Dice Santiago, la sabiduría animal, terrenal y diabólica es la sabiduría que produce estos frutos. Es la sabiduría donde hay perversión, celos y división contra el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que alertar a todo el pueblo evangélico para que sobre todo los jóvenes, cuando encuentres jóvenes en la calle que te comiencen a amargar o a infectar la cabeza en contra de tu iglesia o de tus pastores, tengas cuidado de apartarte de ellos. ¿Ven? Un jóvenes de grupo amargados que comienzan a constituirse en enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, en último lugar, que no toleremos el síndrome de Saúl. Y dice el versículo 16, el ejemplo de la amargura, el ejemplo de la mundanalidad. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí se identifica a Esaú como una persona inmoral, mundano y materialista. La historia es muy breve. Una vez Esaú llegó de cazar, muy cansado, su hermano Jacob estaba dentro cocinando un guisado muy sabroso. Él estaba tan cansado que en ese momento lo más importante que existía en los tiempos bíblicos de los profetas era la primogenitura, porque era la herencia que le correspondía al primer varón nacido en un hogar. Esaú le dice a Jacob, dame de comer. En ese momento, el plato que le iba a dar a su hermano le cuesta lo más preciado para Esaú. Y le vende Jacob a Esaú el plato de lentejas a cambio de la primogenitura. ¿Cuál es la enseñanza o la actitud mental detrás de Esaú? Es la siguiente, apúntenla. La actitud mental es la siguiente, contra la cual se nos previene. Compra lo que necesites para satisfacer tus gustos. Vende lo que sea, haz lo que quieras para seguir el placer. ¿Cuántas muchachas venden su virginidad por media copa de tequila? ¿Cuántas muchachas, lo más precioso que tiene una muchacha es delante de Dios, su virginidad? Y por una miserable fiesta una noche, por ir a una disco, por irse con el muchacho equivocado, vende lo más apreciado de parte de Dios. Esto se llama el síndrome de Saúl. Y las consecuencias son muy serias. Dice el versículo 17, que la consecuencia es, porque ya sabéis, que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Más tarde, Esaú se dio cuenta, qué tonto he sido, y la muchacha también, qué tonta he sido, ¿por qué hice esto, por qué hice aquello? Y chilla y grita, pero no recobra con nada su virginidad. Esaú no pudo lograr que se le regresara su primogenitura. El muchacho que se da un tizón de marihuana y que se emborracha, no recuperará jamás el daño que se hizo. El daño que se hizo permanece. Pero es que Esaú no se dio cuenta. Lo que la Biblia dice de una forma patética, y acabamos leyendo Proverbios capítulo 1. Esaú lloró y le pidió perdón a Dios. Y dice la Biblia que Dios no le concedió el arrepentimiento. ¿No contradice esto la gracia de Dios? ¿Acaso esto no contradice la misericordia de Dios? ¿Qué no dice la Biblia que si nos arrepentimos, no importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdonará? ¿Sabe una cosa? Que el pecado que Saúl cometió fue el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que el cristiano no puede cometer. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no solamente llamarle a la obra de Dios, la obra del diablo, sino es rechazar, dice Hebreos 10:26, la gracia de Dios, pisotear la sangre de Cristo y rechazar el espíritu de la salvación. Es el pecado que muchos de ustedes pueden cometer después de venir 4 lunes, 5 lunes, y oír, y oír, y oír, y no arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo. ¿Saben cuál fue el problema de Saúl? Y el problema de muchos de ustedes, que muchos de ustedes piensas ahí en tu lugar. Ahorita voy a disfrutar la vida. Ahorita voy a vender, no me importa ni mi virginidad, ni tampoco la santidad, ni estar bien con esto, ni ser honrado en mi trabajo. Después de algún tiempo que yo haga lana y que me divierta, entonces invito a Cristo a mi corazón. Pero ¿sabes una cosa? Eres un tonto a la luz de la Biblia. Porque Dios sabe lo que tú estás pensando. Y las personas que piensan eso, no, Señor, después que me divierta un poco, entonces te entrego mi vida, a esas personas, dice Proverbios, capítulo 1, versículos del 22 en adelante. Y les dice Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en tu calamidad. Y me burlaré cuando te venga lo que tanto temes, cuando venga como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino. Cuando venga sobre ti tribulación y angustia, entonces me llamarás. ¿Y qué dice? Y no importa que estés debajo de una lápida o que te estés ahogando en el mar o que quieras arrepentirte o que te haya bajado tu esposo o que haya matado a tu hijo, no importa tu tribulación y la angustia que tengas, no te contesto. Porque te trataste de burlar de mí cuando yo te llamé. Versículo 28, entonces me llamarás y no me responderás y no te responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová, ni quisiste mi consejo, menospreciaste toda reprensión mía. Comerás del fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bendita vida que el Hijo de Dios nos vino a dar. He venido para que tengan vida y una vida en abundancia. No quisieran muchos de ustedes en esta noche abandonar su sistema de pensar mundano y darte cuenta que lo único que te van a hacer los anuncios de los vinos y las cervezas y el cigarro, lo único que te va a hacer y fornica y ten relaciones sexuales, todas estas cosas del mundo van a destruirte tarde o temprano. Pero si en esta noche abres tus oídos y oyes a aquel que murió en una cruz y abrió sus manos y dio su sangre y resucitó a los 3 días, para que tú en esta noche comenzaras a pensar como Él piensa y le hicieras caso a Él que quiere cambiar tu mente y darte paz aquí en tu mente y tu corazón, en esta noche ábrele tu corazón a Jesucristo. Despidámonos en oración. Hay muchas personas en esta noche mundanas. Viven controladas por la moral y las filosofías del mundo, sin darse cuenta que detrás de este sistema de pensamiento se encuentran los poderes del mal. Y ellos tienen como objetivo impedir que tú entres a la carrera. Los que ya estamos corriendo nos van a tratar de obstaculizar. El diablo va a levantar en las congregaciones amargados, a gente amargada, jóvenes o adultos, que siembren mala hierba en la pista de la carrera. para que se quemen tus pies y no sigas corriendo. Y por eso tenemos que vigilar en dónde corremos, en dónde ponemos los pies para quitar cualquier cosa que sea de Satanás. Puesto los ojos en Jesucristo. En esta noche tú me preguntarás, ¿qué puedo hacer para comenzar a pensar como Cristo pensaba? ¿Qué puedo hacer para tener el perdón de mis pecados? ¿Qué puedo hacer para que Dios me perdone todas mis maldades? La Biblia dice que te arrepientas con todo tu corazón y que cambies tu manera de pensar y que creas en esta noche que Jesús, ese hombre que hace 2000 años murió en una cruz, Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador que tu alma necesita en este momento. Él es el único que puede traer esperanza a tu corazón. Él es el único que te puede arrebatar de las manos de Satanás y lavarte con su sangre y darte el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué debo hacer para poder recibir a Cristo? La Biblia dice que creas en Él, nada más. Cree en Él en esta noche y dile ahí desde tu lugar, ahí sentado, ahí sentada, dile desde tu alma, mi Señor y mi Dios, mi vida te ha ofendido, mis pecados son graves contra de ti, no quiero endurecerme en esta noche, mi corazón ha sido preparado en este momento para que yo en esta noche conociera el perdón de mis pecados y la vida eterna. Saca de mi corazón cualquier amargura que exista en contra de ti, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa o de cualquier persona en el mundo, porque he comprendido que no puedo vivir amargado ni con odio en mi corazón. Creo también que Jesucristo tomó mi lugar y que con su muerte y su sangre tú me puedes dar el perdón de pecados. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días tu Padre te volvió a dar la vida y te levantaste de entre los muertos y en esta noche vives resucitado, diciéndome que me arrepienta y que te abra la puerta de mi corazón. Te abro mi puerta en esta noche, Señor Jesús, y te pido que entres en este instante a mi corazón. Te invito como Señor y Salvador y salgo contigo con la promesa de la vida eterna y el perdón de pecados. En el nombre de Cristo. Amén.